Turning now to the book of Leviticus, chapter 23 and verse 2.
Voy ahora al libro de Levítico, capítulo 23, versículo 2. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocatorias, serán estas. Y en este estudio único estaremos estudiando los propósitos de las fiestas solemnes. No tenemos tanto interés al respecto de los detalles de las fiestas solemnes, porque excepto en lo que se refiere a las indicaciones de los propósitos de estas fiestas solemnes. Porque los propósitos son los que no son importantes. Las fiestas solemnes, las ceremonias, ya se terminaron, ya se acabaron. Han sido cumplidas en Cristo. Ya se terminaron. Pero nosotros tenemos que saber la importancia. Y en este capítulo tenemos aquí una revisión de, primero que nada, el día de reposo. Porque este es un ejemplo de una convocación santa. Y después tenemos las siete fiestas solemnes que fueron dadas a los israelitas en tiempos remotos. En total eran nueve fiestas solemnes. Y dos de estas fiestas fueron ordenadas mucho más tarde, siglos después de hecho. Y en particular, el propósito era conmemorar eventos en la historia de los judíos. Pero aquí tenemos estas siete fiestas solemnes y también el día de reposo que se les dio para la época de los judíos. Y entonces vamos a mirar estas cosas esta noche y vamos a ver cuál es su importancia, qué es tan especial respecto de esto. Y primero que nada, en el versículo 3 se nos dice: seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Entonces, esto no era solo algo que fuera llevado a cabo en el lugar de los sacrificios y la adoración, sino que esto se llevaba a cabo también en la casa del Señor, el tabernáculo en aquel entonces, y también se llevaba a cabo en todos los hogares, donde quiera que vivieran, en toda comunidad, en toda villa, en toda familia. Esto se guardaba el día de reposo. No me voy a enfocar en esto esta noche, simplemente quiero ver el término que se utiliza: santa convocación, santas convocaciones. Y este término se utiliza a través de este capítulo. Y tal vez puedas pensar que aquí en Levítico esto es confuso, porque hay varias veces que se narran estas fiestas solemnes. Son las mismas fiestas solemnes, no hay ninguna contradicción. No hay nada que sea para confundirnos aquí, pero tal vez leas Levítico y pienses: bueno, ¿por qué una vez más estamos leyendo lo que ya leímos antes? Y siempre hay un propósito diferente. Siempre hay algo que de forma superficial pareciera repetitivo, pero no lo es. Por ejemplo, aquí tenemos las instrucciones que Dios da respecto de las fiestas solemnes que se dirigen a todas las personas. Y más adelante se repiten estas cosas, pero se dirigen a los sacerdotes. Y entonces los detalles son diferentes. Hay más detalles al respecto de las ceremonias, etc. Y hay repetición en Levítico, pero casi siempre hay una razón muy importante para ello. Y hay algo nuevo que se tiene que enfatizar. Entonces, no pienses, por favor, que aquí tenemos algo confuso, algo desorganizado, no es así, sino que esto es sumamente preciso. Cubre cosas desde ángulos diferentes, da luz de forma diferente a las diferentes cosas y se habla a diferentes personas. Y este capítulo resume las fiestas solemnes para todas las personas. Entonces, tenemos aquí convocaciones santas, santas convocaciones, santas, consagradas, apartadas, dedicadas. El día de reposo, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, de esta fiesta solemne. Cada semana se observaba esto. Es algo santo. Y hay eventos, hay cosas que tenían que hacerse. Hay adoración, hay acción de gracias, hay oración. Y estas cosas son sagradas, son santas. No se parecen a nada que los paganos hicieran. Que el mundo fuera hiciera, un mundo fuera de los judíos. Esto es algo distintivo, es para Dios, es para Él. Y esto aplica a todas las fiestas solemnes y las vamos a analizar. ¿Y una convocación qué es esto? De forma literal es una reunión. Es un llamado de las personas a que vengan a una reunión pública especial. Y en este contexto, esta convocación hace referencia a unas personas especiales. Se tenía que pretender. Se tenía que tener los requisitos para estar entre ellos, este pueblo del pacto. Y si no se había nacido entre ellos, pues entonces se tenía que tener los requisitos a mediante las ceremonias. Era una comunidad cerrada. Y las convocaciones eran para ellos, porque el propósito de la convocación era parte que fuera una demostración. Dios había sacado a un pueblo y los había traído así. Los había hecho diferentes, los había cambiado. Y así pasa con toda convocación, toda reunión del pueblo del Señor. Cuando se adora en el día del Señor, se hace un culto de alabanza en alguna iglesia. Y eso es una santa convocación. Es algo diferente, es algo distintivo. Es un gran error que hacen las personas el intentar hacer que esto sea lo mismo como lo que pasa en el mundo. La idea es que es alto santo, dedicado, consagrado, apartado, diferente. Es una convocación, una reunión de aquellos que han sido llamados para este propósito específico, es decir, la adoración. Y es algo que es también que hace que los creyentes sean humildes, porque no solamente hemos sido salvos como individuos para poder caminar delante del Señor y para expresar nuestra adoración como individuos solamente y hacer lo que pensemos que tenemos que hacer para servir a Dios, sino que nos pone en grupos, en congregaciones, en familias y tenemos que adorar al Señor juntos. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios y somos uno entre muchos y tenemos que tomar nuestro lugar entre los otros. No somos superiores ni especiales tampoco. Así que esto es algo que nos hace humildes, porque Dios llama a su pueblo a adorarle en reuniones, en iglesias, en convocaciones. Y también tiene el propósito práctico de ponernos todos a que tengamos la instrucción de la palabra de Dios y seamos retados e instruidos. Pertenecemos a esta entidad reunida, que consiste en una iglesia del Nuevo Testamento, solamente aquellos que han encontrado a Dios. Y entonces adoramos con ellos para escuchar la palabra de Dios, obviamente. Es una manifestación también del poder de Dios, porque Dios dice, yo los he llamado como congregación, los he llamado para mí. Y entonces, para que se humillen delante de mí y para que cada uno de ellos se consideren de forma espiritual iguales a los otros, salvos por el Señor. Esa es una convocación santa. Procedamos a las fiestas solemnes. Y esto es muy útil, porque lo que vamos a leer en estas fiestas solemnes no es solo algo al respecto de ceremonias antiguas, sino ceremonias que tienen un propósito espiritual. Las ceremonias han pasado, el propósito espiritual continúan y queremos descubrir cuál es este propósito porque estas 7 fiestas solemnes hay una agenda, un plan para nuestras vidas espirituales, un plan para nuestra reflexión personal al respecto de las cosas de Dios y podríamos hacer una lista basada en estas fiestas solemnes. Estas son las cosas que Dios antaño quería que estuvieran en los pensamientos constantemente de la iglesia típica, esas personas que eran llamados a alabar en aquel entonces. Estas son las cosas permanentes, estas son las cosas que el Señor nos llama a que pensemos constantemente. Y esto es un reto a los predicadores, a los ministros. Mira este plan. ¿Esto tiene un lugar? ¿Esto gobierna, de hecho, tu predicación? Mencionas tú todas estas cosas con constancia y sin cesar porque están aquí en las fiestas solemnes anuales de la iglesia antigua. Eso indica lo que quiere Dios que las personas escuchen y que deben reflexionar y meditar constantemente. Así que hay una lección grande aquí, un plan aquí, y todo esto es muy importante. Y la primera fiesta solemne está aquí en el versículo 5. En el mes primero, a los 14 días del mes, a los 14 del mes, perdón, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esta es la primera fiesta solemne de entre las 7, y veremos que 3 de estas fiestas solemnes tenían una importancia específica, porque todos los varones tenían que ir al lugar a donde la casa de Dios estaba ubicada, y más adelante sería este Jerusalén, y donde quiera que eso fuera, ese era el lugar donde los sacrificios se ofrecían, y todos los varones tenían que estar representados ahí por lo menos 3 veces al año en Jerusalén, y tenían que hacer después unas reglas para aligerar un poco la carga, pero al principio eran los varones los que iban, pero no aquí. Tan importante como pueda ser esto aquí en el versículo 5, dice que es la Pascua de Jehová. Y es obvio a todos cuál es la importancia de la Pascua de Jehová. Porque señalaba, como ustedes saben, la liberación de Egipto. Señalaba que ellos habían cesado de ser esclavos. Señalaba la sangre en el dintel. Y entonces también eso fue lo que produjo el éxodo, y entonces también la derrota de Faraón. Y cuando consideramos la Pascua de Jehová, lo primordial al respecto de esto es que por completo lo obró Dios. Allí no hubo obra del hombre, los israelitas no podían escapar de Egipto, y ellos nunca hubieran podido salir de ahí si Dios no hubiera obrado. Y a medida que leemos Éxodo lo vemos. Vemos los muchos intentos y esfuerzos que se hicieron. Moisés los hizo, estos esfuerzos, para poder salir. Y Dios puso a Moisés y a las personas a través de diferentes cosas y fallaron una y otra vez. No pudieron conseguir el acuerdo de Faraón para que les permitiese irse. Y eso demostró que era algo imposible de forma militar y no se podía hacer de ninguna forma. Y el Señor no les puso a través de todo eso simplemente porque Él tenía ganas de que pasaran esas cosas, sino para que quedaran permanentemente en su mente, que eso era algo imposible. Jamás hubieran tenido permiso de Faraón para salir, jamás hubieran sido liberados a no ser porque fue la obra de Dios. Esos eventos del Éxodo, que no voy a repetir en este momento, por eso todo esto sucedió. La Pascua entonces representa una liberación, un escape, una escapatoria que solamente Dios podría haber hecho. Una obra exclusiva de Él. Así que pudieron escapar de la tiranía, la opresión y todas las restricciones de la esclavitud. Y el efecto desmoralizador de su cautiverio en Egipto. Estaban ahí como pueblo siendo oprimido. Estaban de forma patética y de forma inadecuada como personas allí en ese periodo de esclavitud. Y fueron salvos debido a la sangre en el dintel. Y a medida que salieron, dejaron los ídolos en Egipto. De hecho, tendrían que haberlos dejado. Tenían que haber dejado todos los ídolos de Egipto detrás, allí en Egipto. Entonces ya no estaban ahí inmersos en la cultura egipcia. Habían escapado. Y más que eso, habían sido librados. Dios los libró. Así que la Pascua habla de algo que solamente Dios podía hacer. Es decir, librarles. Y la tiranía y la opresión que sufrían, Dios la terminó. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestra Pascua, nuestros pensamientos, nuestro plan de pensamiento es la siguiente. Tenemos que tener un tiempo constante en el que meditemos al respecto de la liberación que Dios obró en nuestras vidas. Y lo sabemos los que hemos sido salvos, sabemos que nunca podíamos habernos librado solos del pecado, nunca nos podríamos haber rescatado de la condenación de Dios, de el castigo eterno, de la tiranía del pecado, del gobierno del pecado. Nunca hubiéramos deseado esto, nunca lo hubiéramos intentado ni buscado, no podríamos haberlos hecho nosotros en absoluto, fue una obra de Dios. Solamente Él podía salvarnos, cambiarnos, perdonarnos y producir la reconciliación para con nosotros, expiación y librarnos. Y entonces dejamos todos los ídolos de la cultura antigua, incrédula y el mundo. Lo dejamos todo eso detrás. Es una liberación milagrosa que nos tradujo, que nos llevó de una situación a una completamente diferente. Y tenemos que dar gloria a Dios por estas cosas. Y parte de nuestros pensamientos tienen que ser estos. La primera fiesta solemne era dedicar tiempo para esto cada año, la Pascua. Y todas estas fiestas solemnes también tenían lo que alguien ha llamado hace muchos años una importancia invisible. Y yo no estoy seguro si de verdad era algo invisible, pero había otra cosa allí. Cada una de estas fiestas solemnes es predictiva. habla al respecto de algún aspecto de la encarnación y la obra de Cristo y de la inauguración de la iglesia. Y nosotros lo sabemos a partir del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón. En el caso de los de seis de estas fiestas solemnes, el apóstol Pablo cita esa fiesta solemne y la relaciona con un evento del Nuevo Testamento. Entonces, ya sea que haya estado de verdad en secreto o si las personas lo sabían, pues una forma maravillosa en que la Escritura obra es la siguiente: que ahora podemos mirar hacia atrás y podemos ver que cada fiesta solemne predecía algo. Y si de verdad lo sabían o se habían dado cuenta de esto, pues no lo sabemos. Pero el significado primordial para ellos es el que les estoy dando yo ahora. Fueron librados, fueron rescatados de la esclavitud de forma milagrosa. Ustedes nunca podrían haberlo hecho, ustedes solos. La Pascua es el milagro de Dios de liberación y redención en vuestras vidas. Y nosotros tenemos que pensar respecto de esto. Y claro, que lo hacemos cada que tenemos la cena del Señor. Meditamos estas cosas cuando tenemos un culto evangelístico. Estamos apelando, estamos razonando, estamos haciendo un llamado y persuadiendo los corazones de los que no han sido regenerados a través del poder del Espíritu Santo. Pero también reflexionamos nosotros al respecto de la maravilla de la liberación de Dios que nunca podríamos haber hecho nosotros. Versículo 6, segunda fiesta solemne. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Esto trata también al respecto de Éxodo. Tenían panes sin levadura que no les eran muy agradable. No era una dieta normal. Y esto durante 7 días. Y esto representaba, porque esto se nos explica en otra parte de la Biblia, su salida apresurada de Egipto. La primera fiesta solemne reflejaba que eso era una obra de Dios, que solamente Dios podía haberlo hecho, y claro, Cristo y la redención. Y la segunda fiesta solemne habla al respecto de su salida apresurada y los peligros y de que fue difícil el pan sin levadura. Recordamos las dificultades de nuestra liberación y lo que tuvimos que resistir y que nunca hubiéramos sobrevivido si no hubiera sido por mano de Dios. Nunca hubieran sobrevivido el Mar Rojo, nunca hubieran sobrevivido el desierto, nunca hubieran sobrevivido todas las pruebas y tribulaciones, muchas de las cuales ellos mismos provocaron. Y no hubieran sobrevivido estas cosas a no ser que Dios, a no ser porque Dios intervino una y otra vez. Y estos panes sin levadura les recordaban las dificultades y que su mano y su provisión del maná estuvo con ellos, su provisión del agua a partir de la roca, su liberación una y otra vez. Fueron librados de una dificultad y después de otra. Así que durante 7 días, ellos tenían una dieta que les desagradaba, para recordarle las dificultades del Éxodo y también las crueldades de los egipcios. Estaban allí al servicio de los egipcios. Y entonces ellos fueron librados por un acto de Dios. Y en cuanto fueron librados, la crueldad de los egipcios se volvió en contra de ellos inmediatamente. Y nunca habrían sobrevivido. Hubieran sido destruidos si no hubiera sido por la mano de Dios. Y es lo mismo con nosotros, nuestros pensamientos. Así tenemos que pensar. Una lista de pensamientos. ¿Te acuerdas de tu liberación, tu conversión? Al principio tuviste gran certeza, felicidad, gozo. Sabías que eras de Dios y supiste que tu mente y actitud cambiaron y comprendías cosas que nunca habías entendido antes. Podías orar ahora. Tuviste todas estas experiencias de la conversión y tuviste también grandes dificultades. Y también dudas serias. Y las personas venían y agrandaban estas preguntas. Y tú no podías responder estas preguntas. No las podías responder. Y tuviste tal vez grandes dificultades. Y habrías caído. A no ser porque Dios te ayudó. Y también hay que acordarnos de las dificultades de los días iniciales. Cuando tal vez tus amigos terrenales se pusieron en contra de ti. Y te sentiste aislado y rechazado. Porque ya no eras el mismo, ya eres una persona diferente. Y Dios te sostuvo. Recuerda sus momentos de tentación, de dificultad. Y aquí lo tenemos. Donde dice aquí la fiesta solemne de los panes sin levadura, y tenían que recordar las provisiones del Señor. Y voy a ir al versículo 10, donde tenemos la tercera fiesta solemne. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando ya has entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Los primicios, la primicia, los primeros frutos. Y la importancia de esto es que antes de que comieran nada, antes de que disfrutasen eso, las primeras cosas que obtenían de la siega eran para Dios, porque tenían que acordarse de que todo venía de Dios. Eso es lo que tenían que recordar siempre. Pero ellos habían estado en Egipto, donde había dioses para todo. Por ejemplo, dioses de la fertilidad, para las cosechas, para el trigo, para otras cosas, para el ganado. Dioses para todo tenían ellos. Y entonces eran también muy supersticiosos. Y constantemente, como los egipcios, la mayoría de ellos clamaban a esos dioses, el dios de los árboles, de aquello, de aquello. Todos ellos tenían sus imágenes, esos dioses, esos mitos. Se les hacían sacrificios o algo a estos dioses. Se les hacían ofrendas. Y entonces cualquier cosa que hubiera sido antes de que se tomase la cosecha, al principio, para los sacerdotes, y aquí había ofrenda de acción de gracias en estas fiestas solemnes, todo era para Dios, porque sin Dios no existiríamos, y aquellos otros dioses eran dioses de la superstición y de estar ciegos, y ahora tenían un Dios en quien podían confiar. Y la importancia, la trascendencia, la relevancia para nosotros es la siguiente. Nosotros tenemos que tener presente constantemente que dependemos de Dios al respecto de todo. Por ejemplo, nuestra salvedad, nuestra provisión, nuestra guía, nuestro servicio a Dios, la forma en la que hacemos cosas, no dependemos del brazo de carne. No escuchamos a aquellas personas que dicen: ¿acaso no sabes que tu obra espiritual puede ser más efectiva si hicieras esto o aquello? Trucos, ideas humanas, recetas humanas para el éxito. Dependemos más bien del Señor y oramos a Él y seguimos sus métodos y su provisión. Solamente eso. Y estos son los primeros frutos. Al principio hay que dedicarle todo a Él. Por ejemplo, vas a una nueva casa, te cambias de casa, hay que dedicársela a Él. Un nuevo trabajo depende de Dios. Cualquier cosa depende de Dios. Dedícalo a Dios. Utilízalo como una oportunidad para recordar que dependes completamente del Señor para con todo, para todo. Dedícate a Él. Dale gracias. Comprométete con Él. Y esta no es la única ofrenda de acción de gracias, porque hay todavía otra. Y la vemos aquí en el versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano de Jehová. Y antes de avanzar, aquí es de donde viene Pentecostés, es la fiesta solemne de Pentecostés o la fiesta solemne de semanas, como se llama en la escritura. Versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de era de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Entonces lo primero que salía del suelo, de la tierra, era dedicado a Dios. Y después, conforme pasaba el tiempo, ahí se tenía la cosecha completa. Y las primeras cosas que se horneaban después de la cosecha se dedicaban. Y aquí tenemos acción de gracia, los primeros frutos. Y después venía la acción de gracias completa, el Pentecostés. la fiesta solemne de semanas, y esto se convirtió en el principio del año para los judíos, el nuevo año para los judíos, para los hebreos, y todavía es así en su calendario religioso. La fiesta de solemne de semanas, la de Pentecostés, y lo que significa lo siguiente: ahora lo que se la cosecha ya está cosechada, tenemos provisión para un año y comienza el año. En cierta forma, supongo yo que es más lógico que comenzar el 1 de enero, porque se comienza el año nuevo cuando está la cosecha. Ellos eran un pueblo agrario después de todo, y ya se tenía todo lo que necesitaban para otro año. Y se tenía este Servicio Nacional de Acción de Gracias y se encomendaban al Señor una vez más para el nuevo año. Así que esta fiesta solemne de Pentecostés es una expresión de acción de gracias, una dedicación para un nuevo año bajo la provisión de Dios. Y esto representaba una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva sesión, por así decirlo, un nuevo comienzo. Cuán adecuado que en lo que respecta al Nuevo Testamento, la nueva era para la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu descendió y la nueva era comenzó. Y la iglesia del Nuevo Testamento fue de forma oficial y formal, podríamos decir, lanzada. Y que esto fuese en el día de nuevas cosas, en la fiesta solemne de semanas, en el día de Pentecostés, la precisión de los tiempos de Dios. La fiesta solemne de semanas. Dios había provisto y nos ha llevado hasta donde estamos. Él es el Dios de toda provisión y entonces dedico el año a Él. Y es muy diferente y al mismo tiempo es lo mismo como la fiesta solemne de los primeros frutos. Y esto nos lleva a la fiesta solemne número, bueno, la siguiente. Y quiero solamente enfocarme en los significados. Versículo 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el séptimo mes, al primero del mes, tendréis día de reposo. Y por cierto, antes de que se me olvide, las tres primeras fiestas solemnes están juntas, son continuas una tras otra. Pero ahora hay un espacio de tiempo. Y en nuestro año estamos en septiembre u octubre. Y versículo 23, aquí tenemos esta fiesta solemne de trompetas. Versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Son de trompetas. ¿De qué trata esto? No nos dice en el versículo. El otro pasaje, el Levítico, que menciona las trompetas, no nos dice tampoco. Entonces, ¿de qué trataba? Y lamentablemente, hay muchos libros que dicen: no sabemos de qué trataba esto, pero sí sabemos. Y la pista aquí está en el pasaje: una conmemoración al son de trompetas. Y eso nos lleva al significado. Es una conmemoración del sonar de las trompetas. Así que de forma natural, y todos los escritores antiguos lo hacían de forma infalible, uno se pregunta: pues, ¿cuándo sonaban las trompetas? ¿Cuándo había un día especial, un evento especial antes de esto, de que sonaran las trompetas? Que esto tenía que ser como una conmemoración y que eso estuviese en la memoria nacional. Y si podemos encontrarlo, entonces eso nos dará una pista. Y si vemos, por ejemplo, el margen en la Biblia, ahí vemos que se menciona Éxodo 19, y vamos ahí. Vamos a explorar aquí un poco. Porque eso nos ayudará a exponer esto con cuidado. Éxodo 19, versículo 13. No lo tocará mano el monte, esto es cuando la ley va a ser dada, y después está Éxodo 20, ahí en esa gran montaña, No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina o trompeta, subirán al monte. Aquí donde dice bocina, la Reina Valera del 60 es una trompeta. Y aquí es cuando se suena la trompeta largamente. Después a más detalles, a medida que seguimos leyendo, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina o trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Fue una trompeta sobrenatural, no fue un instrumento humano. Y versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y versículo 19. El sonido de la bocina o trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí. Y ustedes saben lo que aconteció allí. Si vemos el capítulo 20, versículo 22, dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Así diráis a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Ahí es cuando se dio la ley, los 10 mandamientos, que viene después de estos versículos. Y voy al capítulo 23, y será bien claro para ustedes, capítulo 23 de Éxodo. Versículo 31, y dice lo siguiente: Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo. Esto está al final del mensaje. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza o pacto con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te hará tropiezo. Y capítulo 24, dijo Jehová a Moisés, versículo 1, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y aquí está el punto. Y todas las leyes y todo el pueblo respondieron a una voz y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ese es el punto. Esta es la fiesta solemne de las trompetas. El sonido de las trompetas, que era el heraldo de la voz de Dios, y los 10 mandamientos que vinieron junto con la exposición inspirada de los 10 mandamientos que Dios dio a través de Moisés. Y el pueblo respondió diciendo: Haremos todas las palabras de Jehová que Jehová ha dicho. Y de vuelta, en Levítico 23, y es una conmemoración del son de las trompetas. Así que esta fiesta solemne es para recordar la voz de Dios. Recordar la palabra de Dios, estáis bajo su autoridad. Es infalible. Son las palabras de Dios. Así que ahora el plan para reflexionar y pensar cambia a la autoridad, la dignidad, la infalibilidad de Dios. La fiesta solemne de trompetas tiene que ver con la voz de Dios y escucharle a Él, escuchar sus palabras y comprometernos con Él, dedicarnos a Él y decir: Todas estas palabras haremos. Así que el tema ha cambiado. Hicimos este análisis para que pudieran ver cómo de forma tradicional entendemos e interpretamos estos pasajes. La clave aquí es conmemoración. Trata respecto de la voz de Dios, la fiesta solemne de honrar la voz de las palabras de Dios. Podríamos explicar mucho más. Ahora, festín número o fiesta solemne número 6, ya casi acabamos. Versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo, y por cierto, la conmemoración de las trompetas introduce todos los otros festines o fiestas solemnes. Y son como las tres primeras fiestas solemnes estaban juntas. Y versículo 27, A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Esta es la fiesta solemne número sexta. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Esa es la pista, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y en los versículos que siguen, ahí tenemos más referencias a afligir el alma. Y esto es muy importante, tanto que en el versículo 30, si hay alguien que toma esto a la ligera e ignora esta fiesta solemne y no aflige su alma, entonces tiene que ser excluido de la comunidad. Y después se menciona una vez más. Así que a pesar de que el día de redención claramente sugiere, y ya lo hemos cubierto antes, sugiere el aprender la necesidad de la expiación, de una expiación, y al mismo tiempo trata respecto de afligir el alma. Así que eso está en nuestro plan de pensamientos. Tengo que dedicar tiempo a afligir mi alma, a lamentar mi pecaminosidad, mi pasado, y a gozarme delante de Dios por tanto que me ha perdonado. Recordar todo de lo que me ha limpiado. Y tengo que sentir esto en mi corazón. Tengo que humillarme delante de Dios para poder asegurar el gozo de la certeza, el gozo y la paz en la fe. Entonces, para esto tengo que tener en mis pensamientos, en mi lista de cosas para reflexionar, tengo que tener un tiempo para recordar lo que Dios, de dónde Dios me ha rescatado. Y después la fiesta solemne número 7, la última, versículo 33, donde dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. Y aquí está esto, y a medida que avanzamos en los versículos, versículo 40, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Y versículo 42. Se le da el mismo nombre, pero se expresa diferente. En tabernáculos habitaréis. Así se le llamaba la fiesta de tabernáculos. Tiendas. 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, en tiendas. Fuera de su casa. Y tenían que ir a estas tiendas hechas de esas hojas que había mencionado ahí antes, para recordarles. Y esto es similar a la fiesta solemne de los panes sin levadura, para recordarles de las dificultades del desierto, cuando estaban en tiendas de campaña durante tanto tiempo, y recordarles una vez más el poder de Dios y la provisión milagrosa de Dios y la columna de nube de día y columna de fuego en la noche. Y para recordarles también al respecto de los juicios, tal vez, por su desobediencia y por su apostasía y las cosas que habían salido mal. Y recordar las lecciones y las liberaciones y las provisiones. Y esta era una de las fiestas solemnes en la cual todos los hombres tenían que ir a Jerusalén. No Jerusalén todavía, pero la ubicación donde estaba el tabernáculo, la casa de Dios, Silo. Donde quiera que estuviera ahí, ubicada. Y entonces estar en ese periodo, en esa tienda, para recordarles de todas las misericordias que Dios tuvo con ellos. Y nosotros tenemos que hacer eso. Tal vez un cumpleaños es un buen tiempo. Y si tú lo haces de la forma judía, pues una vez al año. Para tener unas cuantas horas a solas. Ir a algún lugar callado y pensar al respecto de todas las liberaciones que has tenido. Y si tú nunca lo has hecho antes, tal vez pienses que es difícil. Ah, es que no me puedo acordar lo que pasó hace 10 años o hace 9. Pero tendrías que recordar todas las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Y las cosas que nunca esperaste de Dios. O que nunca esperabas y la liberación que nunca mereciste. Y su mano de Dios sobre ti. Y tú me dices, tal vez, pastor, tengo un problema de certeza de salvación, me siento triste, ya no creo que soy salvo, pues tal vez no estás dejando esto de lado. Tal vez no has reflexionado lo suficiente y no has recordado estas cosas. Y esto es lo que nos enseña las fiestas solemnes y no tenemos que hacer las ceremonias, pero aquí tenemos una lista de cosas que tenemos que pensar. Como ya dije, incluso el predicador, quien es responsable ante Dios, tiene que decir: me he esforzado en recordarle a las personas y levantar sus almas de todas estas formas, recordarles de la mano de Dios en sus vidas como creyentes. Es un reto, es un regaño. Y tenemos que tener un plan de pensamientos. Estamos cubriendo lo que se nos pide. Y esto es lo que nos enseñan las fiestas solemnes, la Pascua, la liberación de Egipto. Fuimos salvos por un milagro de Dios. Nunca hubiera querido salir de mi esclavitud, a no ser por la misericordia de Dios. El Señor lo hizo. Los panes sin levadura. Las dificultades que tuve al principio. Y hubiera caído. Me hubiera resbalado. Pero el Señor me ayudó. Notablemente, los primeros frutos, las primicias, toda nueva situación en la vida, cada bendición, tenemos que agradecerla a Dios. Hay que agradecer a Dios por todo. Después, acción de gracias completa, al principio de la nueva era. Constantemente hay que hacer así. Después, la fiesta solemne de las trompetas, tengo que pasar un tiempo recordando las maravillas de la palabra de Dios y cómo es infalible, las bendiciones que me representan y los descubrimientos que he hecho en la palabra de Dios. Y después la expiación. Debo reflexionar. Tengo que humillarme delante de Dios, darle gracias a Dios por mi ser, mi salvación. Después la fiesta de los tabernáculos. Todas las experiencias de la vida. Y todo lo que Dios ha hecho por mí. Hay que agradecerle por todo esto. Este es un plan para pensar. Este es un plan de las cosas que tenemos que pensar. Es una lista. Es maravilloso. Está sumamente completo. Las ceremonias se han terminado. Pero el plan de pensamiento, la lista de cosas a pensar todavía está aquí. Queridos amigos, estas cosas son muy útiles. Y nos estimulan, claro que sí, de forma espiritual. A cada uno de nosotros nos son de bendición.